El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 25 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Estamos a tres días del Clásico, que ya llega caliente en lo arbitral, como sabéis. Es verdad que las relaciones Madrid-Barça, no siendo excelentes, mantienen el tipo porque ambos tienen intereses comunes. Especialmente lo de la Superliga, cuyo destino lo conoceremos el próximo 21 de diciembre. De hecho, Florentino estará en el palco de Montjuic el sábado. Poco de eso o nada tuvo en cuenta un directivo del Barcelona de nombre Miquel Camps, cuando anoche, tras unas bicicletas de Vinicius en Braga, escribió un tuit que decía: «No es racismo, pero se merece una colleja por payaso y vacilón. ¿Qué representan esas bicicletas innecesarias y sin sentido en el mediocampo? Una salida de pata de banco, tanto que tardó poco en borrar el tuit, aunque lo suyo sería que presentara la dimisión o le destituyeran». Al tuit contestó en pocos segundos el madridista Rodrigo anoche.
Ya no sé qué hablar sobre eso, no sé ni si puedo hablar, porque siempre nos orienta a no hablar. Bueno, no voy a decir, pero es lamentable, no hay mucho que decir.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Casi 24 horas después de la explosión de gas junto al Colegio Mayor Virgen de África, se siguen evaluando los daños en el edificio, que parecen más serios de lo que apuntaba a simple vista observando la fachada, así que de momento no hay fecha para el regreso de los 160 estudiantes que allí residen. Sobre las causas que provocaron la explosión, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz pide prudencia.
La investigación está en curso y, por lo tanto, yo creo que hay que ser prudentes en saber exactamente cuál es la causa. En todo caso, evidentemente, pues tiene que ver con una explosión de gas. Yo felicitar nuevamente, como no puede ser de otra manera, a los servicios de emergencia, en este caso a los bomberos, especialmente del Ayuntamiento de Madrid, con 14 dotaciones que estuvieron desde el primer minuto y que evitaron que la situación pudiera ir a mayores.
Como cada miércoles, hoy se ha reunido el Consejo de Gobierno Regional. Contaremos los acuerdos que se han adoptado a la espera de que previsiblemente la próxima semana ya se apruebe el proyecto de presupuestos antes de enviarlos a la Asamblea de Madrid. Precisamente, el secretario general del Partido Socialista en la región, Juan Lobato, ha pasado hoy por nuestros micrófonos, los del Buenos Días Madrid de Eli del Valle, y se ha referido, entre otras cosas, a las cuentas autonómicas para el próximo año. Espera que, pese a contar con mayoría absoluta, el Partido Popular se abra a aceptar las propuestas de otros grupos.
Soy relativamente optimista en que algunas cosas se incluirán, en las que he sido pesado.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo la apertura de los colegios a partir del próximo año de 7 de la mañana a 7 de la tarde de todos los colegios públicos, para que todos los alumnos, vayan al colegio que vayan, puedan utilizar estos colegios para actividades extraescolares de acceso gratuito.
En clave nacional siguen los ecos del acuerdo firmado ayer entre el Partido Socialista y Sumar. Hoy publica El Mundo que Carles Puigdemont exige la nación catalana en un acuerdo paralelo a la amnistía. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha dicho esta mañana en la cadena SER que las negociaciones van bien y que algún día se sabrá la verdad. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, habla de mascarada.
Cuando llegue nuestro momento de contar hasta dónde creemos que tenemos que seguir avanzando, de qué manera tenemos que hacerlo, cómo se tiene que producir esa convivencia y esa normalización, estaremos en condiciones de trasladarle la verdad a los ciudadanos. Ahora se escuchan mentiras.
El único protagonista de esta película son los partidos separatistas de Cataluña. En mi opinión, el candidato socialista es un mero actor de reparto, esperando a que el director le diga si entra o no entra en escena.
Gracias, Elia.
Hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os resumo lo más sustancial del día. Tercera jornada de la Champions, tercera victoria del Real Madrid. 1-2 en Braga con goles de Rodrigo y Bellingham. el undécimo gol del inglés, que sigue enrachado, y el segundo del brasileño en la temporada. Rodrigo llevaba 936 minutos sin hacer un tanto, así que estaba agradecido a Ancelotti.
Yo quería decir las gracias al míster, ¿no? Míster, muchas gracias, porque ha confiado en mí todo el tiempo, siempre me ha tranquilizado, porque veía que a veces yo estaba un poco enfadado ahí por no marcar, un poco triste. Yo soy muy grato por eso, y el míster sabe que le quiero mucho.
Lo de Bellingham, que se retiró tocado de la zona inguinal, no es nada importante, eso dijo Ancelotti. El equipo regresó esta mañana de Praga. Mañana se le van a hacer pruebas al inglés para descartar cualquier problema. El Atlético juega esta noche en Glasgow contra el Celtic. Lo contamos desde las 8:30 en directo aquí en Onda Madrid. Con la duda de Javi Galán o Riquelme en el lateral izquierdo y con Nahuel, Savic y Depol en el 11 inicial. En Escocia, una parte de la prensa no se ha tomado bien lo de la camiseta roja del Atlético, apelando a aquella semifinal del 74, un partido que allí califican de vergonzoso por el juego duro de los rojiblancos. Le preguntaron al Cholo Simeone.
Si hay un ambiente hostil, es algo que te gusta como entrenador y también como jugador antes.
No, siempre me gustó el fútbol divertido, con mucha gente riéndose en las tribunas y me inclino más por ese fútbol.
Estaremos en Glasgow para conocer mejor al Celtic. El ambientazo de su estadio nos lo contará Fran Alonso, un madrileño que entrena al Celtic femenino y que tiene una historia personal que merece mucho la pena que escuchéis. Los nuestros, además, derrota del Sevilla y victoria de la Real Sociedad. Los hispalenses perdieron 1-2 contra el Arsenal, con partidazo del brasileño Gabriel Jesús, golazo incluido. La noticia estuvo en el postpartido. Este es Sergio Ramos sobre la selección. ¿Le gustaría volver?
Al final, yo vine aquí con una idea muy clara, ¿no? Que es intentar, pues, dar todo, el máximo mío, mi mejor nivel a mi equipo, al Sevilla, y con eso soy feliz, ¿no? Es cierto que la selección, pues todo el mundo sabe, ¿no? La ilusión que me quemaría volver, y eso no depende de mí. Lo que dependa de mí es dar mi mejor versión, mi mejor nivel. Yo sigo con esa esperanza y con la esperanza de seguir dando todo con mi equipo, que es la mejor versión para mostrarte, ¿no?
El Sevilla lo tiene difícil, solo han sumado 2 puntos en 3 partidos. Por contra, la Real sigue liderando su grupo tras ganar anoche en Lisboa al Benfica 0-1, gol de Brais Méndez. Los donostiarras tienen cerca los octavos. Cubo, elegido mejor jugador del partido con su desparpajo habitual.
Muy bien, muy bien. 7 puntacos, ¿no? Aquí, en un campo que caben, pues, ¿cuántos? 50.000, 56.000 que han entrado y no sé cuántas aficiones, 3.000 de la Real, no sé. Orgulloso por ellos, ¿no? Que han estado animando desde el calentamiento. Si meto el gol, me corono, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No sale todo bien. No nos podemos conformar, pero siendo el partido que hemos hecho aquí en casa contra el mismo rival, yo creo que tenemos la clasificación.
Del resto cabe destacar el triunfo del Manchester United 1-0 sobre el Copenhague con gol de Maguire. El portero Onana detuvo un penalti en el último suspiro. Los de Ten Hag siguen vivos, aunque son terceros en su grupo. La jornada de hoy, el Barça recibe a los ucranianos del Shakhtar a las 7:45. Los culés, en la antesala del Clásico, llegan con 6 puntos y con 7 bajas. Xavi tiene claro que de Clásico nada, hoy solo Champions.
No hace falta aislar a nadie, es la Champions, la máxima competición de clubes. A pesar de que haya un clásico a la vuelta de la esquina, pero es la Champions. Para nosotros es vital conseguir los 3 puntos mañana, tener buenas sensaciones y hacer 9 de 9. Creo que es importante, muy importante para el club, para nosotros, pasar de grupo este año y mañana es vital estos 3 puntos. Entonces creo que no hace falta aislar a nadie, sino que la misma competición ya te lleva a enchufarte y a competir.
Y en el grupo de la muerte, 2 partidazos, PSG Milán y Newcastle Borussia Dortmund. Newcastle 4 puntos, PSG 3, Milán 2, Dortmund 1. Fuera de la Liga de Campeones estaremos en Getafe, donde hoy toma la palabra Carles Aleñá. A los azulones les viene ahora 3 rivales de los de su liga, Mallorca, Cádiz y Granada, de manera consecutiva. En la Federación, compás de espera sobre el futuro. El presidente interino, Pedro Rocha, no quiso confirmar ayer en la reunión con las territoriales si se va a presentar o no como candidato en las elecciones. Sí parece claro que no es la primera opción para el gobierno, que quiere un cambio de timón. Rocha sí aclaró que no es partidario de la construcción de un estadio de la Federación, idea que hizo pública Rubiales el pasado mes de junio. Baloncesto, como cada miércoles, abrimos un tiempo para el básquet con Iñaki de Miguel. Mañana tenemos clásico de Euroliga en el Palacio. Luego escuchamos al técnico blanco Chus Mateo. Por cierto, ha quedado aplazado el Maccabi Real Madrid de la próxima jornada. Cuando tenga fecha, se jugará en Belgrado, que es la nueva casa de los macabeos obligados por el conflicto que vive su país. Y esta pasada madrugada comenzó la NBA. Lo hizo con la entrega del anillo de campeones a los Denver Nuggets, que luego ganaron a los Lakers 119-107. Y cómo no, partidazo de su estrella Jokic, que se marcó un triple doble, 29 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias el angelito. Además, los Suns ganaron en la pista de los Warriors con partidazo de Devin Booker. 1:09, vamos con el Madrid y la Champions. El Real Madrid ganó 1-2 en Braga, mientras que el Nápoles ganó 0-1 al Unión Berlín, allí en Alemania, con gol de Raspadori. Total, Real Madrid 9 puntos, Nápoles 6, Braga 3, Unión Berlín 0. Próxima jornada, miércoles 8 de noviembre, 7 menos cuarto, Nápoles, Unión Berlín, 9 de la noche, Real Madrid, Sporting de Braga. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que con este triunfo, si ganan aquí a los portugueses, prácticamente están clasificados e incluso podrían ser primeros de grupo ya, ¿eh?
Sí, dependiendo de lo que hiciera el Nápoles, pero bueno, en el peor de los casos, digo, en el caso de que el Madrid ganase y el Nápoles también ganara, seguirían siendo 6 puntos de diferencia entre ambos equipos y luego ya dependería solamente de un empate frente al Nápoles para conseguir la clasificación del grupo, la primera plaza del grupo, y la clasificación estaría ya realmente garantizada. Así que lo de ayer supone que casi lo de la Champions esté visto para sentencia.
Nombres propios, porque seguro que hay mucho madridista preocupado por Bellingham cuando ayer le dio ese toquecito en el aductor en la parte final del choque con el clásico a 4-3 días vista. Más de uno se preocupó. ¿Cómo está Bellingham?
Bueno, por lo que dijo ayer Ancelotti después del partido, no es nada preocupante. Hoy va a reposar, va a descansar como todo el grupo, y mañana se le va a hacer alguna prueba médica, algún estudio médico, dependiendo un poco de cómo se levante y de cómo esté, sobre todo para descartar que no tenga ninguna pequeña lesión oculta, por poco que sea, y que pueda evidentemente ir a más. Pero vamos, por lo que dijo Ancelotti, es una sobrecarga en la zona inguinal, en el abductor. Y hombre, viendo a Bellingham al final del partido, que incluso se metió ahí a separar, sí, a Rüdiger de la tangana esa del final, y luego tuvo que pasar el control antidoping junto a Kepa y estuvo prácticamente hasta la una de la madrugada en el estadio del Sporting de Braga. Bueno, estaba de buen humor, incluso puso alguna foto ahí en la sala del antidoping con Kepa en la espera, así que parece que no va la cosa a mayores y que va a estar el próximo sábado en Barcelona.
Segundo nombre propio, el de Rodrigo, 936 minutos sin marcar, incluyendo Real Madrid y selección, no lo hacía desde la primera jornada. Ayer, por fin, con un poco de fortuna, pues sí, anotó, Carlos.
Sí, sí, yo creo que también era algo que él necesitaba, porque el otro día, por ejemplo, en Sevilla probablemente jugó mejor, hizo, sí, un partido más completo, participó más, tuvo más. Pero, como decía después del partido, y era un poco por donde iban los tiros, es una liberación para un delantero encontrarse después de tanto tiempo con el gol. Recordemos que solamente había marcado uno en Liga la primera jornada frente al Atleti de Bilbao. Uh-huh. Desde entonces no había vuelto a ver portería y anoche lo consiguió en Braga. Así que, por fin, se rompe la racha que a él le va a venir bien para quitarse esa presión.
Creo que estaba en un momento de mala suerte, ¿no? Intentaba de todas las maneras y no me salía. Los goles, hacía buenos partidos, pero no me salía. Pero el bueno del fútbol es que hoy no he jugado tan bien, pero he marcado. Y eso creo que es el bueno del fútbol, ¿no? Pero estoy muy contento por volver a marcar, por otra victoria de mi equipo. Y esperemos seguir así y seguir bien.
Ha tenido ese mensaje que escuchábamos al inicio del programa de agradecimiento profundo a su entrenador, que a pesar de que no estaba en un momento certero en cuanto a la portería contraria, ha seguido confiando en él y le ha puesto en la mayoría de los partidos. Y al final, el propio Rodrigo, como escuchábamos, le agradecía ese trato a su entrenador, y Ancelotti, bueno, dejaba claro que a futbolistas de ese talento hay que tratarles de una manera especial.
Yo quería decir las gracias al míster, ¿no? Porque creo que él va a ver luego esa entrevista. Míster, muchas gracias, porque ha confiado en mí todo el tiempo, siempre me ha tranquilizado, porque veía que a veces yo estaba un poco enfadado ahí por no marcar, un poco triste, pero siempre me motivando, siempre hablando algo para mí, siempre confiando en mí, y yo soy muy grato por eso, y el míster sabe que le quiero mucho, y bueno, ahora seguir haciendo bien las cosas.
Ah, bien, sí, pero Rodrigo es un gran talento, tenemos que ayudarlo cuando uno tiene momentos buenos, los jóvenes son así, entonces poco a poco Rodrigo vuelve, para nosotros es muy importante.
Solo Ancelotti lo sabe, pero si José lo hubiera estado sano, porque tuvo un proceso gripal y se quedó en el hotel, igual hubiera sido suplente Rodrigo, no porque sí, no tenga confianza, sino porque está el clásico ahí al lado y lleva una paliza importante. Pero bueno, al final José Lu no jugó, Rodrigo fue titular y anotó. Y luego está lo de Vinicius, al que ayer, sin ser el Vinicius top, Carlos, le vi bastante mejor que en los últimos partidos, ¿eh?
Sí, porque físicamente va adquiriendo su mejor tono y porque ayer, por ejemplo, fue mucho más incisivo y lo intentó muchas más veces, de esas tantas veces que le vemos coger el balón, buscar el uno contra uno, sprintar, una y otra vez desafiar al adversario, y ayer se le vio más participativo. Es verdad que en los primeros partidos después de la lesión todavía se le veía participar muy poco en el, sí, juego, pero fue decisivo por eso, porque participó mucho, porque dio los dos pases que sirvieron para que marcaran Rodrigo y Bellingham, porque marcó un gol
que luego hablaremos, pero bueno.
Bueno, los fuera de juego.
Son estas cosas del fútbol moderno.
Aquí tenemos rayas y ahí tenemos el fuera de juego semiautomático este, que pues por eso, media uña pues estás en fuera de juego.
Eso es equilicuá, pero bueno, es una cosa tremenda. Y hablaba Vinicius precisamente de eso, ¿no? De que él por fin se sintió, empezó a sentirse ya en una forma mucho más cercana a lo que es su 100%, y que le permite hacer esos esfuerzos en los partidos. Evidentemente eso le permite estar más cerca de su rendimiento, algo de lo que también habló Carlo Ancelotti después del partido.
Es necesario saber sufrir, hemos sufrido, pero hemos ganado, y la verdad que estoy muy contento con mi asistencia, con el partido que he hecho hoy y con el gol de Rodri, que necesitaba tanto, y tener paciencia para que las cosas van poco a poco y tenemos la tranquilidad para marcar los goles y luego defender. Y hoy me sentí muy bien, pude hacer los números no de goles o asistencia, los números de sprint y los fisios, los médicos me han ayudado mucho y estoy muy contento.
Ha vuelto a su mejor nivel, ha marcado un gol, ha dado dos asistencias, entonces creo que se puede decir que ha vuelto bien. Creo que ha marcado la diferencia en el partido de hoy con las asistencias a Rodri, a Bellingham y con el gol que le han anulado por muy poco.
Y luego están haciendo una sociedad que creo que va a dar réditos muy importantes al equipo. Primero, son insultantemente jóvenes los dos, y segundo, uno de ellos acaba de llegar, el caso de Bellingham, y está rindiendo a un nivel estratosférico, ya decíamos antes 11 goles. Esa sociedad ilusiona a todo el madridismo y cómo no Ancelotti, Carlos, ¿no?
Sí, además ayer introdujo una variante táctica, Carlo, porque evidentemente a veces, por ejemplo en este caso fue por la entrada creo claramente de Modric en el centro del campo para jugar con Camavinga como hombres más por el medio, tiró a Bellingham a la izquierda para ser el hombre que trabajara defensivamente junto a Fran García, y a Valverde a la derecha para echarle una mano a Carvajal. Esto supone que en fase defensiva a Vinicius no le castiga tanto, y en fase ofensiva permite a Bellingham irse más adentro, jugar más en la media punta, y a Vinicius en la banda izquierda abrirse más, que yo creo que es donde más daño hace. Y eso es algo que poco a poco están intentando trabajar, porque yo creo que todos hemos visto que Vinicius por el centro no rinde tanto, se diluye un poquito más, y a Bellingham le hace mucho mejor el llegar desde atrás y el aparecer desde la segunda línea.
Bellingham se sacrifica mucho a la izquierda, trabaja mucho, ayuda mucho al equipo, así que Vini puede estar más fresco para intentar transiciones contra hoy Vini. No sé cuánta distancia ha recorrido, ha sido muy, muy peligroso. Trabajan bien juntos, con balón se abre un poco más Vini, él va un poco más por dentro. Obviamente tenemos que mejorar en este aspecto, pero lo están haciendo bien los dos.
Sintetizando, porque hay muchas cosas que contar, Carlos, ayer hablando de Vinicius, el tuit de Mikel Camps, este directivo del Barcelona, no es racista, todo viene a recolación de unas bicicletas que hizo Vinicius ahí en la franja final del partido,
sin
junto a la
sentido,
banda.
La verdad.
Dice Mikel Camps en ese tuit, no es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón. ¿Qué representan esas bicicletas innecesarias y sin sentido en el mediocampo? Y digo yo, ¿qué necesidad hay de poner esto, no? A tres días de un clásico.
A ver,
¿no?
Es un directivo, entiendo que cualquier forofo lo puede hacer.
Bueno, sí, claro.
Evidentemente, pero este hombre representa, se supone que representa al Fútbol Club Barcelona.
¿Y estará en el palco el sábado?
Pues no lo sé, pues igual, si llegará.
Si no dimite o no le destituye.
O si no le dicen que no vaya, a lo mejor, pero vamos, que es impresentable, evidentemente. Ya hemos escuchado lo que ha dicho Rodrigo al inicio del programa.
Sí, lamentable, dijo, lamentable.
Lo mejor es eso, se califica propiamente con sus actos y no hay mucho más, la verdad, que decir que es lamentable que un directivo se meta en este tipo de trifulcas con esta mala educación.
Y te quiero preguntar por tres cosas más muy rápidas. La primera, Camavinga, francamente bien ayer como medio centro, ¿eh?
Sí, estuvo bien, hombre, tiene todavía alguna laguna táctica, porque yo creo que más producto de su juventud y su inexperiencia, pero evidentemente el físico que tiene le ayuda mucho a equilibrar al equipo, tanto en fase defensiva como cuando tiene que ayudar a los de ataque.
Y es el puesto que a él más le gusta, según dijo después del partido. Lo de Modric. Chico, le faltará físico porque son 38 años, pero es que con el balón es un espectáculo, es que no pierde un balón, ¿eh?
Sí, yo creo que el problema de Modric es cuando tiene que bajar, cuando tiene que ir para atrás, cuando tiene que recuperar porque ya no llega y se ve que hace más faltas, pero con el balón nadie le va a discutir su calidad y su clase, y hay determinados partidos o fases de partido que va a seguir siendo indiscutible.
Y el domingo, por cierto, cumpliría el partido 500 con el Real Madrid, tan solo con que jugara algunos minutos en ese partido, porque titular no va a ser. Ayer jugó los 90 minutos y evidentemente no va a ser. Y luego lo de Rüdiger, ¿qué pasó al final del partido? Que estaba hecho un basilisco.
Sí, él acabó con calambres, de hecho estuvo estirando y Nacho vino a abrazarle, o sea, el tío estaba muy feliz, nada, simplemente pequeño problema musculares.
pero hubo un asistente, un auxiliar, alguien del staff del Braga, que parece que le recriminó eso, si había fingido o había perdido tiempo en el último tramo del partido. Y el caso es que Rüdiger se encendió y, como decía Ancelotti después del partido, costó un poco, porque cuesta un poco controlarle, pero bueno, la cosa no llegó a mayores y entre todos se lo llevaron ya al vestuario.
Hace falta un ejército para parar a ese hombre. Hoy vienes rumboso y me dices, tengo 11 para el Clásico.
Sí, bueno, ayer más o menos, por lo que va a explicar ahora Ancelotti, ya pensando en el Clásico, creo que entre la alineación que puso, los futbolistas a los que reservó y la idea que habitualmente va calando en los grandes partidos, creo que va a ser este. Kepa en portería, defensa Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga lateral izquierdo, Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham en el medio, arriba Rodrigo y Vinicius. Y digo Camavinga en el lateral izquierdo, alguien me puede decir, bueno, ayer Mendy no jugó más que un ratito al final,
cierto.
Pero es que yo creo que si mete a Mendy, entonces tiene que dejar fuera o a Camavinga o a Valverde, porque doy por sentado que Tchouaméni, Kroos y a Bellingham no los toca, con lo cual apuesto por este once, que es algo de lo que ayer más o menos habló Ancelotti ya.
Sí, lo tengo claro. Después de este partido es bastante claro lo que queremos hacer, que es sobre todo una cosa, intentar de ganar y de hacer lo máximo para ganar. Tenemos el tiempo para prepararlo. He cambiado un poco la alineación hoy porque algunos jugadores estaban un poco tocados. Como he dicho ayer, Alaba vuelve de una lesión y podía, como Mendy, podía ser un riesgo. Lo que han sustituido esto lo han hecho muy bien. Me ha gustado mucho Camavinga como pivote, ha hecho un gran partido. Yo creo que llegamos con toda la ilusión del mundo a este partido importante.
Algo más, Carlos.
No sé si esto de Camavinga, que le hizo mucha ilusión y que le gustó mucho de pivote, puede condicionar que no juegue Tchouaméni y entonces sí entraría Mendy en el lateral izquierdo, pero a partir de ahí no creo que haya muchas más dudas. Nada, hoy, como digo, regresan, bueno, están a punto de aterrizar en Madrid, regresando desde Oporto, y mañana a las 11 empiezan a preparar el Clásico, pendientes de Bellingham, que en principio parece que no es grave.
Y tres detalles más muy rápidos. El juvenil empató a 0 ayer en Braga. Real Madrid-Braga lideran el grupo con 7 puntos. Ha fallecido Guerini, exjugador del Real Madrid, argentino de Córdoba entre el 75 y el 79. Y ha fallecido también el gran vicepresidente del Real Madrid, Fernando Fernández Tapias. Una mínima pausa, estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barco reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón. Entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus Experience Amazing.
Porque la vida es bella. Cada viernes a las 11 de la noche hablaremos de la vida, las emociones y la felicidad. Es decir, de nuestra salud mental. La vida es bella, con Minerva Piquero en Onda Madrid.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el grupo E de la Liga de Campeones, el del Atlético. Hoy a las 7 menos cuarto, Feyenoord-Lazio, y a las 9 en punto, Celtic-Atlético de Madrid. Lo contamos aquí desde las 8 y media. Atlético y Lazio son líderes con 4 puntos. El Feyenoord tiene 3 y el Celtic tiene 0. El Celtic que perdió 2-0 contra el Feyenoord en la primera jornada y 1-2 con la Lazio. Gol de Pedro, por cierto, el español, en el minuto 95 en la segunda. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Las portadas estas de Patético de Madrid, el partido del 74, la camiseta roja, sobre todo, eso acaba de hablar el presidente Enrique Cerezo, que es lo último allí en Glasgow, ¿no?
Sí, en el hotel de concentración del Atlético de Madrid acaba de hablar el presidente del conjunto colchonero, como lo hace siempre que el Atlético de Madrid viaja. Pues bien, sobre todo eso que has comentado, sobre todo esa portada que en el día de ayer sacaba un rotativo inglés, Record Sport, que hablaba de Patético de Madrid. Pues bien, se le ha preguntado por eso a Enrique Cerezo, presidente colchonero.
Bueno, pero ya has visto que vamos a llegar aquí, nuestra compañera, enseguida lo primero que me ha enseñado las portadas de un,
es que es
de un
dura, periódico Enrique, de aquí. Es dura.
Bueno, es muy dura, todo es duro en esta vida. Ten en cuenta que también el fútbol hace 50 años no es el mismo fútbol que ahora. Los medios tampoco eran como antes, tampoco venía ahí 200 a ver un partido de esto, venía uno, que fue el que hizo esa foto.
¿Y el equipo cómo lo ves?
Al equipo le vemos muy bien, el equipo está muy enchufado, está muy entonado y sabe que hoy tenemos la necesidad de ganar.
Enrique, ¿es un día para dar un golpe sobre la mesa y ganar en Champions donde os está costando tanto en los últimos años?
Bueno, la verdad es que hoy es un día bueno para ganar el partido y para poder tener ya una acción importante para pasar a la fase de grupos.
El ambiente va a ser complicado en la grada, siempre es complicado porque es una grada caliente, pero esta comida no es un poco inoportuna para el partido de hoy.
Vamos a ver, aquí lo que hay que hacer es jugar un buen partido y ganar. ¿Me entiendes? Si es inapropiado o no es inapropiado, ya lo dirá el tiempo y lo dirá el resultado. Pero aquí lo que venimos es a ganar, a jugar un buen partido y a tener una magnífica relación como hemos tenido siempre con este equipo.
Presidente, desde la posición del Atlético, ¿cómo se ve todos los problemas que tienen Madrid, Barcelona? Unos por un motivo, otros por otros, están tranquilitos, ¿no?
Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros, ya sabéis con nuestra opinión, es salir cada partido a jugar y ganar y cada vez hacerlo mejor, y en esa línea estamos. A ver si conseguimos un título este año, que puede ser dos. Siempre, mira, ahora que dices tú todo este rollo que hemos montado, que estén montando con el tema del Celtic. Aquí jugamos una semifinal, que aquí empatamos, ganamos en Madrid y llegamos a la final de la Champions. Hace unos años también jugamos aquí y también llegamos a la final de la Champions.
Y con la Recopa,
y con la Recopa, exactamente. O sea que por eso no nos podemos llevar mal con este equipo, nunca.
Bueno, yo creo que al margen de la portada, Bonilla, porque vayan de rojo, no creo que vaya a incrementar la inquina hoy en la grada de Celtic Park, sinceramente. La mitad de los que están no saben ni lo que les hablan. Hablamos de 49 años atrás.
Sí, de 49 años, porque el partido... este que hablamos del 74 fue en abril del 74.
O sea, semifinal ida de la Liga de Campeones.
Hace 49 años que sucedió esto y muchos, como bien dices, en la grada de Celtic Park ni conocen lo que ha sucedido. A mí me llama todo esto muchísimo la atención porque el Atlético de Madrid, después de aquel episodio del 74, ha vuelto allí en dos ocasiones y no hubo tantos problemas. Recordemos, en la Copa, en la Recopa del 85-86.
Ahí fue a puerta cerrada, era difícil.
Sí, pero en la 2011-2012, en la fase de grupos de la Europa League...
Que todo también... viene por la camiseta, que se ha recordado,
Sí, que me parece una solemne tontería, fíjate, pero... bueno, las cosas son así y ahora pues se ha recordado aquello del 74, insisto, 49 años después.
Dos opiniones muy rápidas sobre este asunto de la camiseta, el ambiente y demás. La primera, Coque, el capitán.
Bueno, es una iniciativa bonita del club, un partido hace 50 años, creo, más o menos. Haber viajado jugadores, jugadores con nosotros, memorizar lo que pasó hace 50 años con nuestra gente y nada más, es un partido totalmente diferente, que no tiene nada que ver y bueno, aquí estamos para jugar el partido de mañana y nos valorarán por lo que hagamos en el partido de mañana, no por el tema de la camiseta, si llevamos una camiseta roja o roja y blanca y nada más.
Y la segunda, la del Cholo Simeone, que estuvo original en la respuesta.
Si hay un ambiente hostil, es algo que te gusta como entrenador y también como jugador antes.
No, siempre me gustó el fútbol divertido, con mucha gente riéndose en las tribunas y me inclino más por ese fútbol.
Bueno, sonrisas en las tribunas que nos gustan mucho más. ¿Con qué equipo crees que va a jugar hoy el Atlético, Bonilla?
Pues recordemos que entró Savic en la convocatoria de 19 futbolistas que han viajado hasta tierras escocesas, que definitivamente Jiménez se ha quedado en la capital de España junto a Reinildo Lemar, Memphis y Samuel Lino. Y por lo que ayer te comentaba, yo creo que el 11 va a ser el siguiente, con Oblak en portería, Nahuel, Savic, Bitzel, Hermoso y Javi Galán en defensa, Coque de Paul, Saúl en el centro del campo, Morata y Griezmann en punta de ataque. Es decir, cuatro cambios respecto al 11 que jugó en Vigo el pasado fin de semana.
Son 6 victorias consecutivas. Con Coque y su retorno cambió todo. La verdad, los resultados han mejorado mucho. Él dijo ayer que se encontraba francamente bien en cuanto a su nivel físico. Y habló de la Champions, porque últimamente decimos el Atleti lo está haciendo muy mal en la Champions. Bueno, es relativo eso, es relativo.
Sí, ¿no? Lo hizo mal, muy mal, extremadamente mal la temporada pasada. Pero la anterior llegó a cuartos de final, se enfrentó al Manchester City y la verdad que le tuvo si no eliminado, porque no le tuvo eliminado, pero casi en los dos partidos fue tan solo 1-0 y los últimos 30 minutos del Estadio Metropolitano sufrió muchísimo el equipo de Guardiola.
A veces es injusto, ¿no? Con todo lo que llevamos jugados de Champions durante los últimos años. Hace 2 años nos eliminó el Manchester City en cuartos de final, poniéndole nosotros casi entre las cuerdas también, haciendo grandes partidos. Eliminamos al Manchester United, que es uno de los grandes de Europa. Sí que es cierto que el año pasado fue una mala Champions, en la realidad, y no estuvimos bien, pero también hacemos cosas bien, que parece que solo por lo que hicimos la temporada pasada se evalúa que hemos hecho muchas cosas mal. Entonces, bueno, obviamente que este año llevamos 2 partidos de Champions nada más, empatamos en Roma, en el último minuto nos empataron, en casa sacamos el partido adelante y venimos aquí para hacer las cosas bien y querer ganar el partido y sumar los 3 puntos.
¿Algo más, Boni?
El alemán Felix Zweier va a ser el encargado de dirigir el partido. En el bar va a estar su compatriota Marco Fritsch y que habrá, como te dije ayer, unos 900 seguidores del Atlético de Madrid en las gradas del Celtic Park.
Es un partido muy bonito para ver en directo. Nos vamos a Glasgow. ¿Qué historia nos vamos a contar? Para conocer mejor al Celtic, para saber de primera mano cómo es el ambientazo de Celtic Park, nos vamos a ir hasta Glasgow. Allí está Fran Alonso, un madrileño que es el entrenador del Celtic femenino y que un buen día cogió la maleta y se marchó a probar suerte en Inglaterra. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues estoy muy bien. Muchas gracias por contactar.
Oye, Fran, qué historia tan bonita la tuya. Te he escuchado contarla alguna vez, de coraje, de determinación. Me da a mí la impresión por vivir del fútbol, porque creo que trabajabas en el Ayuntamiento de Alcorcón y un buen día decides que te marchas a Inglaterra, ¿no?
Pues sí, fue así exactamente. Estaba en el Ayuntamiento de Alcorcón, aprobé las oposiciones. Y después de un año decidí pedir una excedencia porque, aunque me gustaba el trabajo, pero no era mi sueño. Así que decidí, en ese momento la mejor liga del mundo era la Premier League inglesa y decidí ir a probar suerte. El único problema es que no hablaba nada de inglés, pero bueno, lo demás tenía ilusión y determinación, que es lo más importante.
Problema importante, no saber inglés. ¿En qué trabajabas en Alcorcón?
Era en Parques y Jardines.
Parques y Jardines.
Estaba de jardinero.
Bueno, y llegas a Inglaterra, aprendes inglés, no sé si a base de la media diaria, de clases intensivas, y comienzas, o acabas, mejor dicho, como traductor de un jugador y te abre las puertas del fútbol profesional, ¿no?
Sí, fue la verdad es que fue casi un milagro. Llegué y como no hablaba inglés, empecé a pedir trabajo en agencia de trabajo temporal y al final tuve suerte y conseguí un trabajo de housekeeper, le llaman aquí, de señor de la limpieza, limpiando váteres y aspiradores y bueno, limpiando el gimnasio. Y así estuve un año y pico. Mientras que hacía eso, estaba de voluntario en todos los equipos de categorías inferiores que podía. No entrenaba porque no podía hablar, pero bueno, empezaba a asimilar conceptos, vocabulario futbolístico y también hice un poco de arbitraje también como voluntario, que eso no se lo recomiendo a nadie, pero me ayudó mucho en tema de conceptos futbolísticos. Y ya empecé a aprender inglés. Y pedí un trabajo para la fundación del Southampton. Bueno, no era la academia, es fundación, pues sí. Hace sesiones con niños cuando acaban el colegio. Y estando ahí, yo solo llevaba 3 meses, me llamó Nigel Atkins, que era el entrenador por entonces del Southampton. Habían fichado a Gastón Ramírez, jugador uruguayo del Bolonia. En aquella época fue el fichaje más caro de la historia del Southampton. Y no hablaba nada inglés. Entonces me llamó, me dijo, son solo 3 meses, pero vienes aquí, primer equipo, full time, tienes que dejar todos tus trabajos y yo de esas ya tenía mi propia academia de fútbol que había montado, estaba de entrenador personal, tenía varias cosas, dejé todo por 3 meses en la Premier League y sí, como tú dices, de traductor de Gastón Ramírez. Así fue como empezó todo.
Claro, pero ahí se cruza Pochettino, que te ofrece entrar en el cuerpo técnico y, amigo, ahí tu vida cambia por completo, ¿no?
Totalmente. Llevaba 2 meses y medio. De hecho, la anécdota es que jugábamos, el Southampton acababa de ascender ese año. El objetivo era mantenerse en primera en la Premier League y el equipo acababa de... Fuimos a Stamford Bridge, empatamos a 2, que fue un resultado espectacular. El Chelsea de Mourinho, y después de ese pedazo de resultado, el entrenador Nigel Atkins le echan. Nadie lo entendía, hubo manifestaciones en la ciudad, muchísimas críticas a la directiva por parte de la afición. Claro, nadie sabía por qué le habían echado y el tema era que el presidente tenía muchísima ilusión de traer a Mauricio. Eran 2 semanas y media, yo digo, pues en vez de los 3 meses, ya creí que, porque digo, claro, Mauricio no necesita un traductor, porque él habla español igual que yo,
sí, sí.
Entonces, bueno, tuve la primera reunión con él y ahí fue cuando me cambió la vida. Me dijo, bueno, sabes que yo no necesito un traductor, digo, ya, dice, pero podría hacer con un asistente. Así que de ahí me convertí en parte de su cuerpo técnico. Sí que es cierto que le ayudaba un poco en traducción, en mítines individuales con jugadores, y en el campo, pues esos conceptos tácticos para transmitírselo a los jugadores, porque su inglés hablaba un poquito, no mucho.
Bueno, luego
y ahí empezó todo.
Sí, ahí empezó todo. Luego, por resumir, te cruzas también con Koeman, trabajas en la Universidad de Liverpool, en varios equipos ingleses, y acabas en el Celtic de Glasgow, que es un equipo mundialmente conocido, en el equipo femenino. ¿Cómo está siendo tu experiencia ahí?
Pues la verdad es que espectacular. El Celtic femenino era un equipo part-time. El fútbol femenino en Escocia evolucionó más tarde que en muchos sitios en Europa, pero querían hacer esa transición de part-time a full-time y querían un entrenador pues eso que tuviera experiencia en el fútbol profesional. Yo había estado más de 6 años en la Premier League masculina y mientras que estaba en el fútbol masculino siempre he sido de voluntario en el femenino. Y ahí cuando el Celtic dio pues eso experiencia en el masculino, en el femenino y mucha experiencia en el fútbol profesional, pues apostaron por mí para hacer la transición en un equipo part-time, en un equipo de juego directo, juego pues eso muy físico, a un poquito pues querían un poco fútbol mucho más dinámico, fútbol posicional, etcétera. Así que me encantó el proyecto y desde ahí pues bueno, hemos hecho historia. Esta es mi cuarta temporada y las 3 anteriores hemos hecho historia las 3. Nos hemos clasificado para la Champions League 2 temporadas por primera vez en la historia del club. Hemos ganado la Scottish Cup, que nunca la habíamos ganado 2 años seguidos, y ganamos la Copa de la Liga. Aquí hay 2 copas y la ganamos. Antes de yo llegar aquí, el club había ganado una copa en toda su historia, y desde que llegué llevamos ya 3 y 2 clasificaciones para la Champions League. Se nos escapó la Liga en el último segundo el año pasado, pero bueno, este año lo intentaremos otra vez.
Qué bonita historia y qué peleada y con final feliz. Te quiero preguntar por el ambiente de Celtic Park. Escuchad el You'll Never Walk Alone, que no solo se canta en Anfield, se canta en otros estadios, también en Glasgow. Escuchad. La verdad que escuchando esto me da envidia no ser jugador del Atlético de Madrid esta noche, pero tiene que ser un ambientazo tremendo el que se vive ahí en el estadio, ¿eh?
Es espectacular, te lo digo, he estado por mi bagaje en la Premier League, he estado en todos los estadios de la Premier League y nunca he vivido, he estado en el Nou Camp, he estado en el Bernabéu, he estado en el Wanda, en el Calderón. Yo no he vivido nunca un ambiente como el que se vive en Celtic Park, no se puede escribir. Llegas a casa y te suena, te pitan los oídos como cuando vienes de una discoteca. Son 90 minutos cantando, el estadio entero, espectacular, es espectacular.
Oye, ¿cómo es este Celtic? ¿Qué se va a encontrar el Atlético hoy?
Pues el Celtic aquí es un equipo, por supuesto, muy dominante en Escocia, quitando hace 3 años que el Rangers ganó la Liga, han ganado las últimas, no sé, 10, 11, 12 ligas, pero luego pues en Europa están a un paso por debajo de los equipos top. Pero sí que es cierto, es un equipo que es muy dinámico, tiene muchísima creatividad, ha perdido a uno de sus mejores jugadores, a Jota, se fue a Arabia Saudí. Pero han fichado bien, han fichado a Palma para sustituirle a un jugador de Honduras. Tienen un pedazo delantero, para mí, Kyogo, rapidísimo, muy inteligente, muy buena definición. Y es un equipo que tiene muy buenos conceptos. Yo creo que no está al nivel del Atlético de Madrid, pero no va a ser un partido fácil. El año pasado fui a Celtic para ver el partido contra el Real Madrid y los primeros 20-25 minutos el Celtic fue con diferencia el mejor equipo, tuvo 2 ocasiones clarísimas. Al final la calidad del Madrid pues resolvió el partido. Y yo pienso que puede ser un poco así. Pero yo creo que la calidad al final sí que se impondrá. Hablando aquí con jugadores, etcétera, pues bueno, saben de la fuerza del Atlético de Madrid y saben de pues jugadores como Griezmann o Morata en el momento que están dulces y bueno, saben que como todo lo que no sea jugar perfecto va a ser difícil conseguir un resultado.
Estamos hablando con Fran Alonso, que es el entrenador del Celtic femenino y que además es madrileño, lleva allí 4 temporadas en el equipo escocés. La última, ¿te miran de otra manera desde que España ganó el Mundial Femenino? ¿Te ha dado tiempo para sacar pecho con los escoceses?
Pues sí, además que aquí, bueno, ya sabes, la rivalidad Inglaterra-Escocia, así que, vamos, aquí la mitad de... A lo mejor los fans del Rangers no, ellos iban, por supuesto, con Inglaterra, pero el resto del país iban todos con España, así que fue un día muy bonito. Nosotros además jugábamos, me tocó ver los últimos 20 minutos de la final, me tocó verlos en el móvil, en el estadio, ya había llegado al estadio, y una vez que el pitido final, que lo estuve celebrando con mis jugadoras, quitando a una, todas las demás iban con España, y nada, estuvo, la verdad es que fue una alegría para todos, y sí, por supuesto que yo pienso que después de las cosas tan... que está haciendo no solo la absoluta, las inferiores, la sub-20, la sub-17, también campeonas del mundo. El fútbol femenino es un referente, ha crecido muchísimo. Y luego, bueno, a nivel de clubes, por supuesto, en este momento el mejor club del mundo, que es el Barcelona. Entonces, ser español, ser un entrenador de allí o ser jugadora, he traído a Paula Partido del Real Madrid aquí con nosotros. Lo está haciendo fenomenal a pesar de tener solo 18 años. Así que sí, yo pienso que sí, que sobre todo después del Mundial, lo español aquí pues se cotiza a lo mejor un poquito más en el tema del fútbol femenino.
Pues es Fran Alonso, entrenador del Celtic femenino. Esta noche hay un Celtic Atlético de Madrid, como sabéis, en la Liga de Campeones, y ha sido un verdadero placer conocer tu historia y charlar contigo, Fran. Mil gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid, noche de Champions, desde las 8:30 de la tarde. El resto de los nuestros, el Sevilla y la Real, jugaron ayer. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
El Sevilla perdió en casa, se complica, es tercero en su grupo.
Eso es, y se enfrentaba a un rival de máximo nivel. Cabe recordar que es que el Arsenal todavía no conoce la derrota en Premier League. Es un equipo de máximo nivel, perdió dando la cara y sobre todo después del 2-0 que se inventó Gabriel Jesús por toda la escuadra. Un golazo espectacular partiendo de la banda izquierda. Y quizás se encomendaron demasiado al juego aéreo, donde Woodley es donde puso el 2-1 y donde lograron encerrar un poquito al Arsenal en su área en los últimos minutos. Sergio Ramos, siempre protagonista, fue preguntado en el postpartido por la selección. El de Camas, que la verdad es que está mostrando un gran nivel en los últimos partidos, deja caer siempre que tiene muchas ganas de volver con la selección.
Al final yo vine aquí con una idea muy clara, ¿no? Que es intentar pues dar todo, el máximo mío, mi mejor nivel a mi equipo, al Sevilla, y con eso soy feliz, ¿no? Es cierto que la selección, pues todo el mundo sabe, ¿no? La ilusión que me haría volver, y eso no depende de mí. Lo que dependa de mí es dar mi mejor versión, mi mejor nivel. Yo sigo con esa esperanza y con la esperanza de seguir dando todo con mi equipo, que es la mejor versión para mostrarte, ¿no?
Quiere volver, veremos si algún día vuelve. Dice el presidente Diego Castro que está muy contento con Diego Alonso, el nuevo entrenador. Le han tocado 2 miuras para debutar, Real Madrid y Arsenal. Ayer perdieron, pero dieron la cara.
Eso es un punto en estos 2 partidos, pero como tú comentas, le ha tocado, como quien dice, bailar con las más feas al pobre Sevilla. Diego Alonso está empezando muy bien en su etapa en el Sevilla y el presidente Pepe Castro está contento con su perfil, dice que es el perfil más adecuado.
Yo creo que hemos mejorado bastante. Yo no lo digo ahora después de 2 partidos, lo he dicho antes de los 2 partidos, que creo que hemos encontrado el entrenador ideal para nuestro equipo. Tipo joven, muy preparado, con muchas ganas, con mucha hambre, con muchas ganas de triunfar en la Liga Española. Yo creo que es el prototipo del entrenador que necesitábamos.
Empataron Lens y PSV y deja la clasificación con el Sevilla tercero, con 2 puntos, empatado con PSV, pero cabe recordar que Lens y Arsenal tan solo tienen 6 y 5 puntos respectivamente, o sea que todavía tienen margen para soñar con pasar a la siguiente fase en Sevilla.
Y extraordinario rendimiento de la Real Sociedad, que ganó en Lisboa al Benfica 0-1 con gol de Brais Méndez.
Eso es, una historia muy diferente la que vivió la Real Sociedad. Venció 1-0, como comentas tú, Brais Méndez al Benfica en Daluz, volvió a marcar el de Moss, lleva 3 goles en Champions y pudimos ver a un Kubo espectacular que se llevó el MVP del partido. De no ser por el tropiezo contra el Inter, llevarían 9 puntos y serían líderes en solitario. Dicho esto, siguen siendo líderes, 7 puntos, empatado con un Inter que ganó 2-1 al Salzburgo. Pudimos ver a un Imanol Alguacil muy agradecido con la afición, unos 3.000 desplazados, y le llegaron a preguntar que si le hubiera gustado disfrutar de la noche lisboeta después del partido. Él no, pero igual su familia sí que lo hizo.
Tú tranquilo, con mi familia ya lo va a disfrutar, que también andan por ahí. Y nada, esos 3.500 que han venido, más los que se han quedado en San Sebastián y nos animan todos los días, pues nada, que lo celebren, que lo pasen bien, que es momento de eso, de disfrutar y bueno, y que alarguen la noche todo lo que puedan.
Y el grupo del United ganó, menos mal, porque si no se hubiera complicado muchísimo, ¿eh?
Eso es, en ese grupo el Bayern ganó 3-1 al Galatasaray, aunque no sin sufrir, que la verdad es que los turcos dominaron en la primera parte. Y también se puso la primera victoria en el casillero del United con un gol maravilloso de Harry Maguire, no te lo pierdas, de Harry Maguire, al que tanto se ha criticado últimamente, y con la imagen de la jornada, que se fue ese penalti parado por André Onana en el último minuto, al que tanto se le ha criticado también en las últimas jornadas. Lidera el Bayern con 9 puntos, al que sigue Galatasaray segundo con 4, United tercero, y un solo punto para un Copenhague que está siendo muy peleón.
Y hubo un homenaje para el gran mito del Manchester, para Bobby Charlton. Sonaban la gaita mientras el entrenador Ten Hag, un jugador de la cantera, se dirigían al círculo central con un centro floral que depositaron en el centro del campo. Hubo un minuto de silencio y hubo un minuto de aplausos en honor a Sir Bobby Charlton. Campeón del mundo del 66, para muchos el mejor jugador inglés de toda la historia. Y hoy el turno es para el Barcelona. Bonilla, 7:15, recibe al Shakhtar Donetsk. De ganar, tiene pie y medio en los octavos.
Efectivamente, porque ahora mismo, tras las victorias ante el Amberes y el Oporto, el Barcelona podría dejar casi, casi finiquitado su pase a octavos si gana el encuentro ante el Shakhtar Donetsk. Ahora mismo el Barcelona tiene 6 puntos, Oporto y Shakhtar tienen 3. El Amberes todavía no ha estrenado su casillero. Lo va a hacer, eso sí, con muchas bajas. Gavi, por sanción, fue expulsado en Oporto. Se perderá el choque de esta tarde. El de los Palacios es el jugador de campo del FC Barcelona que más minutos ha disputado en esta temporada, solo por detrás de Gundogan, y al margen de Gavi serán baja por lesión Koundé, Sergi Roberto, Rafinha, De Jong, Pedri y Robert Lewandowski. En total 7 bajas y 7 bajas muy importantes. Tanto es así que ha tenido que echar mano del filial Xavi Hernández para convocar hasta 8 jugadores: Astralaga, Lamine Yamal, Marc Casado, Fermín López, Pau Cubarsí, Aleix Garrido, Marc Guiu y Héctor Ford.
7 canteranos, 8 canteranos incluso en esa lista. Vamos a ver quiénes recupera, si recupera a algunos, que seguro que sí, Xavi, para el partido del sábado. Por cierto, anoche hubo reunión de los presidentes del Barça, Carlos, que han estado en el periodo en el que se pagó a Negreira, ¿no?
Sí, acaba de informar el Barcelona que anoche tanto Laporta como Bartomeu, como Sandro Rosell, Enric Reina y Joan Gaspar cenaron en un encuentro distendido. Dicen que tenían como objetivo consolidar y afianzar la posición unificada de los barcelonistas, ojo, ante las embestidas y estremecimientos que sacuden la vida del club y que se han incrementado recientemente. Dice adoptar una postura de apoyo a los intereses del club, especialmente en asuntos relacionados con las acometidas que el Barcelona ha sufrido incesantemente a lo largo de su historia y muy especialmente en la actualidad.
Embestidas y estremecimientos. Un poco victimista esto, ¿eh? Son los dos términos que utiliza en el comunicado el conjunto barcelonista. Dejamos la Liga de Campeones, vamos con lo más cercano, el Getafe, que tiene 3 partidos de manera consecutiva contra 3 rivales directos en la lucha por la permanencia. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y haya tomado la palabra Carles Aleña porque acaba de cumplir 100 partidos con el equipo azulón.
Sí, efectivamente, el otro día cumplía esos 100 partidos, ha pasado ya mucho tiempo, bueno, llegaba en plena pandemia de la cantera del FC Barcelona. Luego le escuchamos explicar qué ha cambiado en su vida y sobre todo qué le ha cambiado con el fútbol de Bordalás, de aquel chaval que salía de la Masía y que ha tenido que bregarse y hacerse un hombre fuerte en un equipo de Bordalés. Pero primero le vamos a escuchar hablando de Arambarri, porque bueno, ha sido la noticia reciente en el Getafe, esa lesión del centrocampista que se va a perder el resto de la temporada, y por tanto Aleñá puede ser un hombre importante en ese centro del campo. Es verdad que Luis Milla está a punto de reaparecer, también es verdad que el Getafe va a buscar en el mercado en enero un repuesto para el jugador. Pero bueno, él se siente importante en esa zona medular, ya ha participado en otras ocasiones, sabe que el míster se lo ha pedido y que si lo tiene que hacer, pues lo hará de buen grado.
Al final es verdad que es una baja muy importante para nosotros. Mauro es un jugador, creo que indiscutible en nuestra forma de jugar. Sí que es verdad que puedo jugar en esa posición, lo hice el otro día en el campo del Betis. Al final voy a jugar donde el míster quiera. Yo me veo preparado en todas las posiciones, tanto en el medio como en la banda, como arriba, que también se recupera Luis, que también es importante, muy importante para nosotros. Al final, donde el míster quiera y sobre todo dar mi 100%.
Bueno, y es interesante escuchar a Leña cómo ha cambiado, decíamos, desde su llegada hace ya casi 4 años al Getafe, siendo un chaval delgadito de la Masía, donde había mucha calidad, y llegar a hacerse un guerrero de Bordalás. Así lo ha explicado él.
Bordalás aquí me hizo ver un fútbol totalmente diferente y un fútbol al que ahora mismo, ya me avisó en su día, y ahora mismo en el que está sucediendo, un fútbol mucho más físico, mucho trabajo defensivo, estar muy fuerte físicamente, y al final pues en eso creo que he mejorado mucho, en lo defensivo, en ponerme fuerte físicamente. Aquí cuando llegué el Barça, pues bueno, era un poco más flaquito, no tenía apenas músculo, pero bueno, es como que a veces ahí en el Barcelona pues no hace falta tanto porque tienes tanto el balón, y aquí me hizo ver otra cara del fútbol, con tanto él como los compañeros que tuve en su día. Y sí, pero sí que es verdad que a la vez también me pide eso, que tenga esa pausa con el balón, que sea más determinante, y creo que es una cosa pendiente este año, que dé un paso hacia adelante y ser más determinante en el área, con goles, con asistencias. Así que a eso vamos.
Vamos con tiempo de baloncesto, como cada miércoles. Mañana tenemos clásico y es el tercero de la temporada. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Partidazo por el invicto. Se enfrentan los dos gigantes del baloncesto español, y yo diría que a estas alturas del europeo también. 4-0 para los dos en la Euroliga. Los dos equipos con mayor promedio de puntos de la temporada. Real Madrid, 90,8 puntos por partido. Barça, 89,5. Habrá que prestar particular atención a un Barça que en sus últimos 3 partidos sube de los 90 puntos. Gran estado de forma de Billy Hernán Gómez, que llega superando las dobles cifras anotadoras en sus últimos 4 partidos. El Real Madrid tendrá la difícil labor de frenar a su exjugador. En el último partido frente al Bilbao anotó 20 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración. Precisamente por él, por Billy, hemos preguntado a Chus Mateo.
Es comparable, una situación comparable. Bueno, hay un plan para detener a él, hay un plan para detener a Vesely, hay un plan para detener a Brizuela, hay un plan para detener a Satonansky, hay un plan para detener a Brines, a Jabari Parker, a Da Silva. Son un gran equipo. Él es un gran jugador, lo ha demostrado siempre, y yo sería un incauto si a mis chicos les digo que no, hay que parar a un jugador del equipo contrario. Hay que parar a todos, son buenísimos.
Todo ello nos habla del gran estado de forma y confianza del Barça. Chus Mateo ha confesado que le encantan estos clásicos y que ve ciertas similitudes entre Rüger, y el entrenador del Barça, y él mismo. Escuchamos a Chus Mateo.
Es comparable, una situación comparable, ¿no? Creo que distinta, porque él está encontrando muy rápido la manera de jugar, y yo el año pasado por estas alturas pues aún no se encontraba. Yo lo que creo es que hay que tener los pies en el suelo siempre, y hay que pensar solamente en trabajar y pensar que eso a la larga da frutos. Por supuesto, ya sabemos la inmediatez que requiere esta profesión y lo resultadista que es, y estamos a merced de esos resultados. A mí me parece una barbaridad, sinceramente, y así lo pienso y lo digo, que en la jornada número 4 hay entrenadores que hayan salido de la Euroliga ya, ¿no? Pero lo único que hago es intentar que mi equipo juegue lo mejor posible.
Y una tercera pregunta para Chus Mateo sobre el Barça, que está dando una cara espléndida en la competición europea. Ya lo decía antes Álvaro, ha ganado los 4 partidos que ha jugado hasta el momento contra Efes, Olympiacos, Partizan y Bayern Múnich. Este es Chus Mateo hablando del Barcelona y su periplo europeo.
Bueno, yo creo que el Barcelona está jugando muy bien, está jugando con mucha confianza, tiene jugadores de muchísimo talento, es un super equipo, sin duda ninguna, mucha más confianza, han conseguido unas victorias de muchísimo mérito en Euroliga, ganando en casa de Partizan y ganando en casa de Olympiacos, sin duda. Y bueno, es un rival, obviamente, que se está empezando a conocer, y están empezando a conocer a su entrenador. Ahora mismo están jugando a un nivel extraordinario y es un equipo pues muy difícil de batir, sin duda. Solo han perdido con nosotros, creo recordar. Bueno, se hace muy atractivo un clásico, se hace muy atractivo un Real Madrid-Barcelona, siempre pues porque hay una rivalidad, y todos los que hemos mamado este club o los que han mamado al Barcelona, pues entiendo que un poquito de eso existe. Es un partido especial. Luego te paras a pensar y piensas que es un partido más realmente dentro de una cantidad de partidos tremenda la que tenemos que jugar durante el año, pero no cabe duda que en el ambiente siempre un Real Madrid-Barcelona es un partido algo diferente, ¿no?
Por cierto, ha quedado aplazado el partido de la próxima semana frente al Maccabi, Álvaro.
Eso es, ha quedado aplazado el partido y Chus Mateo ya nos ha confirmado lo que era una noticia de interés público, que era que la sede del Maccabi esta temporada, por lo menos hasta que se detengan el conflicto bélico, eso es, gracias José María, será en Belgrado, en Serbia. Pero antes, el Real Madrid juega partido frente al Palencia el domingo a las 12:30 de la mañana.
Este partido frente al Maccabi estaba previsto para el 2 de noviembre. De momento queda aplazado. La FIBA tiene que ponerle una fecha. Lo que sí sabemos ya es que efectivamente se va a jugar en Belgrado porque es allí donde va a jugar el conjunto macabeo sus partidos como local. Dejamos el baloncesto, vamos con la selección femenina de fútbol que está concentrada en Madrid. Laura, ¿con qué novedades?
Bueno, pues Jenny Hermoso se ha ejercitado a pesar de un vendaje en el tobillo izquierdo. La delantera se incorporó al grupo con normalidad, venía con un golpe del Pachuca y la que sigue al margen es Irene Paredes, que sigue ejercitándose con un trabajo específico. Llegaba tocada del Barcelona, está trabajando, como decimos, al margen. Mañana ya van a viajar a Nápoles, vuelo directo desde la 10 de la mañana, luego irán por carretera hasta Salerno, donde jugarán el viernes ese partido frente a la selección de Italia, el tercer partido de esta clasificación de la Liga de las Naciones. Recordamos que solo los dos finalistas de la Liga de las Naciones podrán conseguir el objetivo de estar en los Juegos Olímpicos de París. Y bueno, pues ha sido también noticia la entrevista que ha concedido Mosé Tomé a los compañeros de relevo, la primera vez que concede una entrevista a la seleccionadora nacional, y ha hablado sobre todo del momento Jenny Hermoso, de todo lo que ha vivido con ella y del alivio que para ella también supone el que la jugadora internacional esté ya a sus órdenes.
Estamos muy contentos de que esté aquí. Ha sido pues una pena todo lo que ha vivido y teníamos ganas de que estuviera. Nos encanta verla sonreír y la he visto feliz entrenando.
Te hace sentir más aliviada que esté aquí, ¿no?
Sí.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con el Real Madrid, con su tercera victoria en Champions, que les da prácticamente el pase a octavos. Vemos los goles del partido ante el Braga y el incidente con Rüdiger al final del partido. Escucharemos a Rodrigo tras romper su sequía goleadora justo antes del Clásico. Y además veremos el lamentable tuit de un directivo del Barça llamando payaso a Vinicius. Última hora del Atlético de Madrid desde Escocia. Allí la prensa calienta el partido llamando al equipo de Simeone patético de Madrid. Escucharemos las declaraciones de Coque y el técnico argentino. Vemos los goles de la derrota del Sevilla y la victoria de la Real Sociedad y analizamos lo que está sucediendo con Pedro Rocha en la Federación Española de Fútbol. Ahora mismo no tendría los apoyos necesarios. Acabamos con el inicio de la NBA y con lo que ha pasado con Gerard Piqué en México.
Sobre este asunto que comentaba Carol, el de la Federación Española de Fútbol, lo comentaba en el prólogo, un par de detalles. En la Federación Compás de Espera, el presidente interino Pedro Rocha no quiso confirmar ayer en la reunión con las territoriales si se va a presentar o no como candidato en las próximas elecciones. No hubo respuesta a preguntas directas al respecto. Sí parece claro que no es la primera opción para el gobierno, que quiere un cambio de timón. Dijo que no quiso dar la cifra de cuánto dinero se ha gastado la Federación en los despidos que ya ha llevado a cabo. Y ha dicho que habrá más despidos en el futuro. Hasta aquí el partido de la una. Volvemos mañana a la una. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.